995.
Nada, toquen, no
toquen nada.
Festejar, conmemorar, por qué lado se fue en Rusia a 100 años de la revolución. Bueno, por ese lado va Gabriel Krich en el día de hoy con un invitado especial, con un ruso que anduvo por acá.
Sí, ahí va. Bueno, buenos días. Bueno, hemos charlado bastante del tema de la Revolución Rusa, porque es un centenario poderoso a nivel histórico.
Los 2000 ciclos están en delsol.uy y ahora les ponemos los links para ambos, uno de febrero, con ese momento de 100 años de la Revolución, el otro de octubre.
Ahí va, con la toma bolchevique. Y a raíz de eso, en la Facultad de Información y Comunicación, la semana pasada participamos de un evento que organizó la facultad y la agencia de noticias Sputnik, una agencia rusa. Bueno, estuvo Gerardo Caetano analizando el tema del impacto en América Latina, y estuvo como invitado Oleg Vyazmitinov, ¿no? Pasa que el Vyazmitinov tiene una Y y uno le cuesta leerlo en español, pero
Vyazmitinov,
que es un, digamos, es el representante para América Latina de esta agencia rusa de noticias. Bueno, entonces estuvo muy interesante, porque una de las cosas que creo que podía quedar pendiente sobre todo este tema es, bueno, hasta dónde hablar de los 100 años de la Revolución Rusa no es solo un tema que puede colgarle a los historiadores o colgarle a los que más les gusta lo político, nostálgico del comunismo, o también, bueno, yo he visto algunos tuits de fanáticos anticomunistas, ah, no, nunca más, bueno, está. Pero, ¿y este tema en Rusia importa? Porque, digamos, de fondo los principales protagonistas fueron los rusos. ¿Hubo festejos por esto? ¿No se conmemoró nada? Rusia en realidad está preparándose para el mundial y simplemente quiere ser que, decir, como que el mundial sea su gran Sochi, ¿no? Y punto, y olvidar el pasado. Entonces, la presencia de Oleg permitió acercarnos un poco más a esta cuestión desde los rusos. Y ahí, claro, uno ve que es un tema difícil, es un tema polémico, porque la revolución marca un nacimiento de un Estado que en el siglo XX, si no fue el más poderoso, fue el segundo más poderoso del mundo, ¿no? Y con promesas de desarrollo, industrialización, no solo las promesas, las realizaciones, el hombre en el espacio, igualdad, promesas muy fuertes, pero también con la construcción de un régimen autoritario, con millones de víctimas, y no solo las víctimas, porque los millones de víctimas son propios de una era, como siempre hemos charlado, ¿no? La era de las catástrofes, que fue a nivel de escala europeo demencial, pero víctimas también a nivel institucional, por ejemplo, la persecución de la iglesia. Él contaba allí, ¿no? Que hacía poco habían recorrido zonas a 300 kilómetros de Moscú y siguen habiendo iglesias en ruinas de los años 20, que no hay plata para levantarlas y que tienen pintura del siglo XIV. Es decir, la revolución también marcó una furia política y una destrucción. Entonces, lo que él planteaba, que en la actualidad hay como dos posturas sobre la revolución, porque uno puede tener la impresión, bueno, cayó el socialismo, claro, esto hace 30 años que cayó, borrón y cuenta nueva, no se habla más del tema, pero ¿qué pasa? Para los rusos también, más allá de la ideología, la revolución es el nacimiento de una etapa fuerte en su historia. Entonces,
les pega por el lado del nacionalismo, para arriba.
Ignorarla por completo sería ignorar, por ejemplo, esto lo vamos a escuchar en palabras que ganaron la Segunda Guerra Mundial. O sea,
sí, los que frenaron a Hitler fueron ellos.
¿No? Exacto.
¿Cómo le llaman ellos a la Segunda Guerra Mundial? Lo vamos a escuchar ahora.
La Gran Guerra Patria.
Ese es interesante.
Porque aparte eso está interesante incluso para los historiadores, porque en un momento Stalin, y además, bueno, qué interesante la figura de Stalin desde la perspectiva de los rusos.
Sí,
¿no? Porque, mira, yo lo cuento muy rápido, ahora vamos a escuchar los audios con él, que es más interesante. Pero la Revolución Rusa divide, pero no genera en Rusia, y hubo conmemoraciones, ¿está? Él dijo, la palabra que se eligió fue conmemorar.
Sí, o sea, siempre es más políticamente mejor, correcta que el festejar.
No, es festejar.
Es más neutra.
Claro, y además están, digamos, la memoria de las víctimas, pero también el Partido Comunista es el segundo más votado. Zhuganov, que es un viejo comunista, sigue siendo el segundo más votado siempre, ¿no? Es decir, porque el comunismo tiene una presencia.
De Putin, pero segundo.
Claro, lo que pasa es que también hay que ver los conteos de votos ahí.
son números un poco escandalosos.
Con Vladimir Putin, que es una referencia internacional ahora que vamos a escuchar. Pero no, pero lo que planteaba Oleg es que la cuestión con respecto al pasado de la revolución se mezcla con también la recuperación de determinados valores para los rusos que son importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con los zares? ¿Qué pasa con el zarismo? ¿No? Es decir, la revolución barrió el zarismo.
Sí, sí.
Ah, pero hoy en día el zar Nicolás está canonizado, o sea, es un santo, el santo Nicolás II, y están sus restos en pleno San Petersburgo, ¿no? La principal referencia más europea, y va la gente a rezarle a los restos. Pero a su vez, Lenin sigue embalsamado, también allí, o sea, conviven, y Lenin representa el nacimiento de este Estado moderno ruso. Entonces, están las dos fuerzas. Y, por ejemplo, una de las principales disputas que hay es qué hacer con el cuerpo de Lenin. Vamos a escuchar cómo lo contaba él.
Por ejemplo, uno de los temas que arde por su complejidad y que provoca mucha división es la cuestión que si dejar el cuerpo del líder de la revolución, Vladimir Lenin, en el mausoleo en el centro de la Plaza Roja, o hay que enterrarlo según las costumbres tradicionales rusas.
Y ahí tienen una disputa actual, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con el cuerpo embalsamado?
No, y además fíjate que para los comunistas que no quieren que sea enterrado, ¿el argumento cuál es? Que Lenin es un ícono sagrado de la historia de Rusia. ¿No? Porque se vuelven a fusionar en Rusia. Esto me parece que, bueno, estamos haciendo como también una probadita de lo que va a ser el año que viene, un ciclo de historia de Rusia. Rusia, así como tenemos las matiuscas, ¿no? las muñequitas que sí. Salen una de adentro de otra, en Rusia vos encontrás dentro del comunismo el nacionalismo y dentro del nacionalismo el comunismo, ¿no? O, por ejemplo, dentro de una figura como Putin, que quiere reposicionar a Rusia a nivel, yo no sé si de segunda potencia, pero sí de una potencia alternativa, que no le dice que sí a todo lo que dice Estados Unidos, como pasó con Boris Yeltsin. Esto quizá para los más jóvenes está bueno saberlo, porque y es un cachito, ¿no?, de historia bien reciente, pero la caída del comunismo en Rusia coincidió con una debacle, no solo de la ideología, sino también de la economía soviética, en los años 90. Y el líder principal del Estado que emergió, Boris Yeltsin, pasó toda la, digamos, todo el bagaje teórico, administrativo, político al neoliberalismo, y Rusia incluso se recontraendeudó con el FMI, quedó en una situación de un capitalismo gangsteril muy compleja, pero quedó hasta sometida económicamente a Estados Unidos. Entonces, para muchos rusos que no eran comunistas, esos años 90 fueron muy complejos, porque fue la liberación, todo bien, se acabó el régimen, era un régimen opresivo. Oleg contó algunas cosas, ¿no? Es decir, un régimen que también ya era muy mentiroso, te prometían el comunismo 20 años y los dirigentes seguían siendo privilegiados, o sea, querían conocer el mundo porque era un régimen muy cerrado, pero lo que conocieron del mundo fue la faceta más salvaje del capitalismo, y aparte se perdió ese lugar de Rusia como potencia. Entonces Putin viene a recuperar, a intentar posicionarse de vuelta, y ahí hay una cosa que me parece interesante, ¿no? Es decir, bueno, pero en ese pasado socialista, no el régimen, pero sí lo que se construyó como Estado, como referencia, nos dio un lugar importante. Entonces, Putin no va a proponer borrar la memoria de la revolución.
Bueno, la frase de Putin.
¿Viste? ¿No? La frase es muy, muy interesante.
La frase de Putin tiene que ver con el corazón y el cerebro, ¿no? Y entonces dice, quienes olvidan la revolución no tienen corazón, quien la quiere de vuelta no tiene cerebro.
Claro. No, es interesantísimo. Porque, bueno, y vos sabés que Oleg nos contaba algo también muy interesante cuando, bueno, él, un tipo de nuestra edad, más, capaz que un poquito más grande, 45 tendrá, ¿no? Es decir, él decía, porque yo en un momento le pregunté, bueno, ¿qué quiere decir CCCP, esa sigla que siempre hemos visto en los Juegos Olímpicos, en la selección? Y él lo dijo ahí en ruso, no, la lástima que eso no está grabado.
Lo que
¿no?
pasa es que la C en el abecedario de ellos es S, por claro. Eso la camiseta del Pato Sosa decía Coca.
Claro, claro, exacto. Y el tema es que él contaba que para él todos esos símbolos son los símbolos de su niñez, estaba en el carnet de la escuela, estaba en el metro, entonces, es decir, no, que ellos se haya derrumbado, como el final de una dictadura fue positivo, pudimos escuchar los Beatles, él lo contaba así, pero después que Rusia haya quedado a la deriva y olvidarlo todo, empezó a ser también como un problema a nivel social. Entonces, ¿qué recuperar y qué no? Y ahí me parece que es interesante ver cómo se posiciona Putin, ¿no?
La posición del presidente de Rusia, Vladimir Putin, es que la revolución tuvo, ante todo, una gran repercusión en el desarrollo de Rusia y del mundo entero. Según él, los sucesos dramáticos y turbulentos de 1917 forman una parte complicada de nuestra historia. Pero la revolución, dice Putin, ejerció una influencia enorme en el desarrollo de Rusia y del mundo entero. Según el presidente ruso, la imagen social, política y económica del siglo XX fue predeterminada en gran medida por esta revolución. Y resulta lógico, dice el presidente, que en este año de aniversario, los activistas sociales, los científicos, los representantes de los medios tratan de comprender a fondo y de manera amplia esta época, emitiendo diferentes juicios, a veces diametralmente opuestos.
Oleg Vyazmitinov, estamos escuchando al representante de la agencia radial Sputnik para América Latina que estuvo en la Facultad de Comunicación.
¿Cómo es la FIC? Información y Comunicación.
Información y Comunicación.
Porque ahí se reúne también Archivología, Bibliotecología.
Pero es Información y Comunicación. Sí. Bueno, estuvo ahí y Gabriel estuvo ahí también y nos trae estos recortes de audio que son muy interesantes. Ahí era cómo se posicionaba Putin, ¿no? Y cómo se conmemoró. En estos 100 años.
Claro, porque además es interesante ver que Putin, que en otras esferas de su gobierno tiene unas características decididamente autoritarias y conservadoras y retrógradas, ¿no? Acá plantea, bueno, no, que haya diferentes visiones, que los movimientos sociales puedan expresarse. Yo no me voy a poner a juzgar a Putin, eso es una pavada, no tiene sentido, pero uno como observador lo que puede notar es que no le interesa que quede solo una visión negativa de la revolución, o tampoco una visión apologética, porque está, sino que se incluya en el pasado. Pero ahora, miren qué interesante, qué es lo que se festeja de la revolución.
El día 7 de noviembre no hubo festejos, pero sí hubo conmemoraciones en todo el territorio de Rusia. Como evento central o principal, en Moscú fue organizada una reconstrucción histórica del desfile militar que acogió el 7 de noviembre de 1941, 4 meses que comenzara la Gran Guerra Patria, la Plaza Roja. Es decir, este evento fue como el símbolo de la conmemoración de los 100 años. En el año 1941 comenzó la Gran Guerra Patria, como nosotros denominamos la Segunda Guerra Mundial. Y en aquel entonces, el 7 de noviembre de 1941, cuando el país debía festejar el aniversario de la Revolución, la línea de frente estaba solo a unas decenas de kilómetros de la entonces capital de la Unión Soviética. Y este desfile que tuvo lugar en 1941 tenía una tarea muy importante y estaba destinado a elevar el moral del Ejército Rojo que estaba en aquel entonces haciendo frente al avance de las tropas nazistas. Y al mismo tiempo aquel desfile mostró al mundo entero que la Unión Soviética no se da por vencida, incluso con la amenaza nazi tan próxima al corazón de Rusia, que es Moscú.
Viste qué fuerte, ¿no? Es el que la Unión Soviética no se da por vencida.
Sí.
Para ellos los marca muchísimo. Es todo un tema. Y es indistinto para una persona de esta generación, ¿no? Rusia y Unión Soviética en su pasado es vivencial. Y en, bueno,
Y en ese momento crucial en que los nazis eran invencibles.
Tal cual, ¿no?
No se sabía que los iban a poder parar. De hecho, se suponía que no iban a poder.
Hitler había pensado que ganaban en 6 meses. Pero además hay algo que creo que enlaza con la larga historia de Rusia. Esto lo vamos a ver en 2018 a full. Sí, pero los rusos tienen una historia que los han invadido todos, hasta los polacos,
los suecos,
ustedes, ¿no? Todos, los mongoles, los rusos resisten
y
después te ganan y se expanden. Entonces, yo creo que por eso me parece
una interesante. Especie de aikido de la geopolítica.
No lo había pensado así, pero está interesante porque, claro, los locos no festejan el 7 de noviembre de octubre del 17. Ah, es complejo, Lenin, no. Festejan el 7 de noviembre, que era año de la revolución, tal, del 41, cuando se juntaron todos para aguantar a los nazis. Entonces, engancha,
claro. Estaban además la línea de fuego, lo dice ahí, y no se rinde. Después vamos a estar con algunos oyentes, pero escuchemos el último audio de Oleg Vyazmitinov, de representante de la agencia radial Sputnik para América Latina, con respecto a una maravilla, ¿no? Que son esas cápsulas del tiempo, Gabriel. Imagino que fue la parte de color más interesante.
Sí, ahí quedamos todos sorprendidos y fue muy lindo de escucharlo, así que, bueno.
Escuchemos.
Cápsulas del tiempo.
Hubo unos eventos que son muy interesantes a mi modo de ver y son muy emocionantes. Se trata de las cápsulas del tiempo que fueron abiertas este día, el 7 de noviembre, en muchos lugares de Rusia. Estas cápsulas del tiempo, se trata de unas cápsulas a donde en los años 60 la gente ponía mensajes al futuro y los enterraba en algunos lugares. Y después, para que en 50 años, 30, 40, 50 años, los descendientes de estas personas las abran y las leyeran. Muchas de estas cápsulas fueron pensadas para abrirlas el 7 de noviembre de 2017, cuando festejamos 100 años de la revolución. Y exactamente este 7 de noviembre, en muchas ciudades de Rusia fueron abiertas estas cápsulas y fueron leídos los textos que dejaron a la gente de aquel entonces. Leyendo estos textos que dejaron a nosotros los que vivían en los años 60 es muy, muy emocionante. Por ejemplo, en la ciudad siberiana de Novosibirsk, en plena Siberia, abrieron una carta de una cápsula del tiempo sepultada en 1967. Entre otras cosas, los autores de la carta dicen: queridos descendientes, hoy están celebrando un día excepcional, el centenario del sistema soviético. Les felicitamos cordialmente con este grande y glorioso aniversario. Sabemos que nuestra época es interesante, pero la suya es mucho más interesante. Estamos construyendo el comunismo, ustedes ya viven en la era del comunismo. Creemos que ya habrán construido toda la infraestructura en nuestro planeta azul y que habrán explorado la Luna y aterrizado en Marte. Estamos seguros de que siguen la ofensiva en el espacio iniciada por las personas de la Revolución Bolchevique y de que sus naves espaciales ya viajan por la galaxia. Emocionante. Otra cápsula que fue sepultada también en 1967 en la capital de la República autoproclamada de Transnistria, parte de Moldavia, Tiraspol, también fue abierta este noviembre. Y esta cápsula contenía varios regalos, entre ellos chapa de metal, periódicos de aquel entonces, monedas, fotografías, que ahora son únicas. Y había un mensaje que decía a los descendientes, que decía: probablemente habrán eliminado todas las bacterias que provocan enfermedades y los virus, así que vivirán mucho más tiempo sin dolencias ni envejecimiento. Realmente esta parte de la conmemoración era una de las más emocionantes, porque las cápsulas del tiempo de este tipo estaban puestas casi en todas las ciudades principales de Rusia.
De 8 a 12. No toquen nada. Toquen nada.
Nos vamos, señores, a propósito de la Mutual, el MEC y, bueno, algo que comentábamos en la columna también y que se ha comentado de ayer y hoy, puede haber novedades en las próximas horas.
Inminente el advenimiento de novedades en el tema.
Inminente el advenimiento.
Sí, cualquiera.
Pero bueno, quiero dar un mensaje para Gabriel Kirichi en este, su noveno intento del año, por asegurarse un pasaje a Rusia, en un intento desesperado.
Tengo que ser la parte histórica de Rusia, no sabemos si
estamos. A mí la frutilla de esa torta es estudiar ruso. Y llegar a un manejo fluido básico.
Caroba, Bigimot es elefante, Caroba es vaca, Sabaca perro. Y un saludo a Iván de la FIC y a Tatiana que de Sputnik, que facilitaron los audios.
Está muy buena calidad. Ese, sí, yo me di cuenta que no eran tuyos por la calidad.
Para que los del catalán lo saqué con mi WhatsApp y salieron bien.
Un
mensaje de lo de Oleg, ¿no?
Los tipos
creían que llegaban al comunismo, porque le habían dicho en el 67 que llegaban al comunismo en 20 años. Entonces, ¿viste lo de las cápsulas del tiempo? Es increíble leer. Bueno, estarán festejando el centenario.
El niñazo del optimismo bajó con contundencia las cápsulas del tiempo.
Él decía emocionante. Si vos lo hubieras visto, Oleg, que un tipo grandote, ¿no? Del lentecito redondo, que no sabes si no había sido de la KGB antes o algo, como estaba. Y se emocionaba el tipo también al leerlo, ¿no? Fue fuerte, un momento con la historia.
En delsol.uy colgamos esta columna con los audios de Oleg o Oleg, ¿cómo decía él?
Oleg. Como Salenko.
Claro.
No, vamos. Vladimir
Putin,
mañana.
Un saludo a Vladimir.
Chao.
No toquen nada. Dirección. Joel Rosenberg, Carlos Tanco.
No toquen nada.